Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Arranca una nueva edición de La Noche de COPE y mira, estamos empezando a caminar por las primeras horas de este 6 de enero, sí, de la mágica noche de los Reyes Magos. Quizá ahora mismo, si te asomas por la ventana y queda todavía algo del niño que fuiste, de la niña que fuiste, puedas incluso verlos. Es una ilusión para muchos intacta, que pasa por creer que aquello que deseamos lo vamos a encontrar en unas horas encima de nuestros zapatos, como manda la tradición, limpios y relucientes para la ocasión. Y mira, fíjate, entre el top 10 de los regalos que solemos pedir en esta singular fecha está la música, amigo búho. Ahora el regalo puede ser en forma de entrada para conciertos, suscripción a una plataforma de escuchas online o una tarjeta para comprar música, algo que no está reñido con los formatos más clásicos, por ejemplo, los vinilos. De hecho, como noticia fresca, te cuento, la gran noticia del año 2022 la ha protagonizado este formato. Más de la mitad de la música física que se ha vendido en las tiendas son discos vinilo, quedando por primera vez desde 1991 por encima del CD. Un repunte que ya empezó hace años.
La primera cosa que tengo que decir de los vinilos es una buena noticia, porque en 2015 se registró el mayor porcentaje de ventas de vinilos desde 1989.
Sí, señor, es cierto.
Muy bien, está volviendo el vinilo. A ver si suelte y no vuelve con la hombrera.
Pues eso, que ha vuelto el vinilo y no tengo claro todavía si no ha vuelto también las sombreras. Yo lo siento por nuestro compañero el francotirador de Rock FM. Esta noche de Reyes, amigo búho, quiero explorar contigo cómo ha cambiado la industria musical en estos últimos 23 años. Porque sí, el gran cambio del siglo XX al siglo XXI trajo consigo una de las mayores crisis de la industria musical, tal y como se había concebido hasta el momento, pero también su mayor oportunidad para la reinvención.
Pues con mucha incertidumbre, creo yo. Se venía de décadas de bonanza y cierto derroche, y las compañías discográficas multinacionales pues tenían unas estructuras muy grandes, acordes con cifras anteriores de ventas, y estaban muy asentadas en ello, ¿no? Entonces creo que tardaron bastante en asimilarlo, reaccionar y reestructurarse.
Así es como se vivieron aquellos años. Estamos escuchando a Juanjo Sánchez. En los albores de los 2000 trabajaba en una discográfica y desde hace años es fundador y director de la agencia de comunicación cultural Inercia. Enseguida le vamos a escuchar y también vamos a hablar con nuestro querido Jordi Casoliva, director de Cadena 100. ¿Quién mejor que él para narrarnos cómo fue esa evolución? Y con una tienda de discos, una superviviente que nos podrá confirmar si de verdad el vinilo vive una segunda juventud. Todo esto y mucho más en esta mágica noche de Reyes. Eso sí, antes vamos con los oyentes.
Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste. ¿Y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existe?
¡Ole! Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. No sabía yo que eras tan flamenca, Beatriz Pérez.
Hombre, a mí me pones aquí a María Jiménez con este se acabó y me vengo arriba.
Hombre, como todos.
En esta noche de reyes.
Hombre, y de reinas, que María Jiménez es una auténtica reinona.
Bueno, ¿qué has pensado para los oyentes esta noche?
Bueno, lo de hoy es un semidilema, ¿no? No es un dilema como tal, pero sí es un dilema.
Sí. No lo hemos querido plantear como dilema porque es una noche especial de reyes, pero podría ser el dilema para muchos.
Bastante quebradero de cabeza tendrá ahora mismo más de una familia a estas horas de la madrugada esperando a sus majestades los reyes. Pero mira, precisamente de ese tema es del que vamos a hablar, porque un 78% de los españoles afirman que no les importaría recibir un regalo seminuevo en Reyes, ya que consideran que, bueno, que los productos usados reacondicionados o cuya caja ha sido previamente abierta, pues no solo suponen un ahorro de dinero, sino que además pues puede contribuir a comprar de forma sostenible o alargar la vida útil de los productos. Y aquí viene la pregunta.
Venga.
Para nuestros buitos, ¿a ti te importaría recibir un regalo de segunda mano?
¡Wow!
¿En Reyes? ¿Lo comprarías fuera de, claro, de los regalos de Reyes? ¿Lo comprarías tú para
Claro,
para
pero habrá quien piense que eso es una cutrez, pero depende a quién se lo regales, porque si es una persona con una filosofía de vida sostenible, lo mismo hasta lo agradece.
Yo he de reconocer que tengo un teléfono móvil reacondicionado, que le han dado una segunda vida, y que estoy encantado con él.
¿Sí?
Ay, ¿qué da
¿Ya
eso?
¿Te has hecho con él?
Ya o él conmigo. No sé qué es más difícil, si que yo me adapte al móvil o que el móvil se adapte a mí. Eso es lo que te estamos preguntando a ti. ¿Te importaría recibir un regalo de segunda mano en esta noche mágica de Reyes? ¿Te comprarías tú un regalo de segunda mano? Ese es el dilema, el semidilema, vamos a llamarlo así.
Redes sociales.
Que te planteamos. 661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Si tienes un teléfono de segunda mano, también funciona este número de teléfono. Y en redes sociales, por supuesto, en Facebook y en Twitter puedes mandarnos tus mensajes y tus comentarios a Facebook y a Twitter. Somos @ la noche de COPE.
Pues volvemos a nuestro tema de arranque. ¿Cómo ha cambiado nuestra manera de consumir la música en los últimos 20 años? Miro atrás y de aquellos años de la transición de la música física a la digital hay una imagen que yo no he olvidado y que ya ha pasado a la historia. Esa imagen la protagonizó María Jiménez, a quien estamos escuchando, con una apisonadora. María se subía a una apisonadora y destruía los 10.000 discos compactos falsificados decomisados y luego se ponía a bailar sobre sus restos para apoyar una campaña antipiratería. Una campaña que, por cierto, también se extendió a otras industrias como la del cine.
¡Corta, corta, corta, corta! Quiero ver el pánico en tus ojos. Quiero terror.
69-7, tercera.
¡Acción!
Solo tú sabes que tu amigo podría ser el nuevo Bayona. Y solo tú lo sabrás, porque por culpa de la piratería nunca podrá dirigir una película. No pirates tu futuro.
Hubo importantes persecuciones a los manteros que vendían CDs de música falsos y películas en la calle. Había tantos que la policía no daba abasto.
Lo de la policía, cualquier vendedor está alerta a eso. ¿Por qué? Porque si por lo menos el último vendedor está entre la calle 34 con carrera 19, es el que va regando la ola, va avisando, va diciendo y todo el mundo se la va pasando los unos a los otros.
En España fue la banda de Dragón Azul, la mayor red dedicada a copiar y distribuir CDs ilegales en la capital. Operaba en 11 pisos repartidos por toda la ciudad. Más de 40 personas trabajaban día y noche en unas condiciones infrahumanas para duplicar a toda velocidad y con calidad casi perfecta los últimos grandes éxitos de Bisbal, de Alex Ubago, de Amaral, de Mana o de Bustamante. Este último, David Bustamante, incluso se llegó a enfrentar a un mantero.
Yo estoy comprando en el Top Manta.
Yo no estoy comprando, estoy intentando concienciar a la gente de que esto es ilegal. Esto es mi trabajo. Mi trabajo. Mi trabajo, que me lo roban aquí delante de todo el mundo, con todo el mundo consciente, y es mi trabajo.
Y ahora sí, ¿cómo se vivió esta crisis dentro de la industria musical? Juanjo Sánchez trabajaba en aquellos años en una discográfica, ayudaba a promocionar a los artistas y los acompañaba a entrevistas a medios de comunicación para que estos promocionasen sus discos. Pudo comprobar en primera persona cómo cada vez se vendían menos discos y cómo la preocupación entre los músicos iba en aumento. Temían por la continuidad de sus carreras.
Pues con mucha incertidumbre, creo yo. Se venía de décadas de bonanza y cierto derroche, y las compañías discográficas multinacionales pues tenían unas estructuras muy grandes, acordes con cifras anteriores de ventas, y estaban muy asentadas en ello, ¿no? Entonces creo que tardaron bastante en asimilarlo, reaccionar y reestructurarse. Ante la crisis, pues primero llegaron los miedos, evidentemente, cierres de departamentos, de sellos, despidos, fusiones. Fueron años de mucha incertidumbre y, bueno, yo salí de los primeros de la industria y pienso que quizá por ello pude reinventarme rápido y bien, pero recuerdo a muchos compañeros estar durante años sin saber qué iba a ser de ellos.
Hoy Juanjo es director de la Agencia de Comunicación y Cultura Inercia. Lo cierto es que a principios de los 2000 no se entendió la irrupción de los formatos digitales que venían de la mano de un cambio de mentalidad del consumidor de música. ¿Por qué pagar por algo que se podía conseguir gratis?
Esa irrupción digital se entendió desde un principio como hostil, que se le escapaba de las manos a los que dirigían el cotarro. Eran contenidos que pretendían llegar directamente desde el creador al consumidor sin pasar por los intermediarios que hacían caja y negocio con ello. Así estaba montado desde muchísimos años atrás y era lógico que se asustaran y se pusieran a la defensiva para proteger sus intereses.
¿Tardó mucho entonces en reaccionar a la industria musical? ¿A quién le costó más adaptarse? ¿A la discográfica o a los artistas?
Pero bueno, los artistas incipientes sobre todo veían una oportunidad increíble, claro, para darse a conocer a través de esas nuevas plataformas como MySpace. Era muy rápido y sencillo, creabas, lo colgabas y había gente al otro lado consumiéndolo. las compañías tenían que entenderlo, reunirse, ponerse de acuerdo entre todas ellas, legislarlo, etcétera. O sea, que eran como dinosaurios que se movían muy lentamente y que les pilló totalmente desprevenidos.
Hubo otro fenómeno que influyó también en cómo enfocar la carrera del artista, la aparición de certámenes, de concursos como Operación Triunfo, un fenómeno singular que al menos durante un tiempo salvó de la crisis a la industria discográfica, la academia más famosa de la televisión.
Y en esas llega el fenómeno OT. No se sabía muy bien si era una moda pasajera o iba a perdurar. El caso es que ciertamente hizo que la paulatina caída en ventas del soporte físico se frenara. Y sin duda reactivó la economía dentro del sector y ha aportado grandes beneficios en años siguientes. Pero claramente era una apuesta comercial en la que la búsqueda del talento pues era algo secundario.
Poniendo la mirada en la solución, le hemos preguntado a Juanjo por el momento en el que la industria deja de buscar culpables y empieza a reinventarse. ¿En qué momento la digitalización se convierte en aliada y no en enemiga?
Creo que el despegue definitivo fue sin duda el establecimiento de las plataformas de streaming como el soporte habitual de escucha para casi todos los consumidores, capitaneados por Spotify y iTunes, ¿no? La reducción de las infraestructuras, de los gastos y personal por parte de las compañías discográficas hizo que por fin la balanza se equilibrara y que se volviera a la senda de los beneficios, aunque tardó unos años en nivelarse. Ahora los estudios actuales dicen que estamos en el mayor momento de consumo de música de la historia, aunque paradójicamente las nuevas generaciones apenas saben lo que significa pagar por disfrutarla.
No sé cuánto tiempo habré perdido. Vivo tan deprisa que se cae de los bolsillos.
Hablamos de una evolución que las radios las hemos vivido, bueno, desde la primera línea. Vimos cómo sufrían los artistas la piratería, vimos también cómo los CDs empezaron a desaparecer de nuestras discotecas y la música empezaba a llegar en MP3 o WAP. Cómo los músicos dejaron de presentar discos completos y empezaban a mostrarnos sus trabajos canción a canción, single a single. Y de repente, cuando se quería poner en valor un trabajo, este se presentaba con un vinilo y un diseño increíble. La música dejó de ser un objeto para convertirse en una experiencia. Los artistas, los compositores y la industria musical entendieron por fin que el consumidor de la música de la radio había cambiado. Estábamos ante una nueva generación. Quien sabe mucho de esto es Jordi Casoliva, director de Cadena 100, también en aquellos años, y a quien me da mucha alegría saludar. Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Encantado de estar contigo, Bea. Buenas noches.
Bueno, en aquellos años, hoy estamos hablando de la evolución de la música y el consumo de música en estos últimos 23 años, tú eras uno de los responsables, desde finales de los 90 hasta principios de los 2000, de la implantación, la expansión y el éxito de Cadena 100. Fue un gran momento, pero te comiste un marrón, el de la crisis de la industria musical y la transición. ¿Cómo había cambiado el oyente, verdad, el consumidor de música? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, hombre, como todos los procesos, no sé, tú en la vida estás preparado para todo, menos para lo que no estás preparado y no te esperas. A ti te montan un plan de vida, te enseñan una carrera, te enseñan una profesión y sabes que va a pasar esto, esto y lo otro. Y cuando ocurre lo que no estaba previsto bajo ningún concepto, es cuando realmente tienes que demostrar si vales o no vales. Y eso no estaba previsto bajo ningún concepto. Lo has descrito tú muy bien, ¿eh? Todo empezó con la piratería primero física, la piratería de internet luego, y luego ya se convirtió en que los discos ya no son un soporte físico, sino que son uno más cero más uno, es decir, un extracto digital. Aquello fue un tsunami, sobre todo, principalmente para la industria discográfica como tal. Antes, pues no lo sé, me puedo inventar la cifra, pero podía haber 10 discográficas multinacionales, ahora hay 3. Podía haber 15 sellos importantes, pequeños, en España. Ahora hay uno, dos. Todo se ha hecho mucho más pequeño, evidentemente. Pero, sin embargo, y esta es la parte buena, el consumo de música, es decir, la música como ítem social, se ha multiplicado por 1000. Si a ti, que de esto sabes tanto o más que yo, porque lo viviste en Cadena 100, nos hubieran dicho en el año 2004 que en España habría 300 o 400 conciertos al año de primer nivel a través de todos estos festivales, por ejemplo, que se hacen en verano y en invierno. Desde el Mad Cool a Starlit a Cap Roach, Bueno, pues te hubiéramos dicho que estás loco. Es decir, ahora un artista de primer nivel puede hacer 30, 40 conciertos sin arriesgar, sin moverse de España. Antes era impensable. Entonces, todo tiene su parte buena y su parte mala. Y como siempre, que al final de la película estamos ahí, la radio ha sabido adaptarse a ese cambio en la generación y en los gustos y en el tratamiento de la música, y por lo tanto a sobrevivir una vez más.
Claro, y ahí estamos, 23 años después. Jordi, ¿tú recuerdas algún momento clave en el que la digitalización se convierte desde tu punto de vista en aliada y no en la enemiga?
Un momento clave, esta es una muy buena pregunta. Yo personalmente, mira, te voy a hacer un momento clave.
Venga.
Grammys, año creo que 2002. En
Sí.
España estábamos preocupadísimos con la piratería callejera, ¿te acuerdas? Eso
Sí,
es
sí,
el
sí.
Tom Manta, el famoso
El
Tom
Tom
Manta. Estábamos muy
Manta.
preocupados con eso. Yo me voy a los Grammys y el presidente de la Academia Americana de Discos, los que organizan y dan esos premios, se cascó 20 minutos de monólogo en televisión americana, que eso
Wow.
es oro puro, contra Napster y Emule. Es decir, con las descargas digitales. Y yo en aquel momento no entendía nada. Porque decía, ¿y este hombre de qué me está hablando? ¿Cómo puede estar 20 minutos aquí dando la chapa mientras está esperando para tocar Bono y luego Bruce Springsteen?
Sí.
Y ahí es donde al volver sí que recuerdo hablar con la gente y decirle, oye, que es que viene algo mucho más gordo. Viene un tsunami mucho más gordo y no es el Tom
No
Manta,
es
que es
el
lo que
Tom
nos
Manta.
preocupaba entonces. A lo mejor, mira, ese fue el momento clave donde vi realmente lo que iba a pasar en el futuro y no porque fuera un visionario, sino porque un señor americano que me dijo, ojo, que esto va a venir. Y como lo que pasa en Estados Unidos viene aquí al cabo de 1, 2, 3 años como mucho, lo vivimos. Sí, señor. Ese fue el momento clave, mira.
Lo que está claro es que la radio es una superviviente porque ha sabido adaptarse a los cambios, a la demanda, a las nuevas generaciones. Somos una generación que nació con el cassette, que consumimos ahora digitalmente y que incluso nos hemos reenamorado del vinilo. Así que, por último, Jordi, ¿hacia dónde vamos en la radio musical? ¿Cómo vamos a seguir siendo competitivos en este mundo de la música a demanda?
Pues mira, hace 6 meses Cadena 100 celebró 30 años y lo celebró con un concierto en el Wanda, haciendo una cosa que no hicieron este año ni los Stones, que es agotar las entradas, que son 50.000
Espectacular.
tickets. Claro, si la industria, si la radio musical está en crisis, que me lo cuenten. ¿Cómo se puede hacer una cosa así? Tú sabes los oyentes que tiene Cadena 100 ahora y los que tenía hace 20 años. Ahora tiene el doble. El futuro yo no sé cuál va a ser, porque van a pasar cosas. Van a pasar cosas que ahora mismo no tengo previstas. Hace 2 años nuestro objetivo en Cadena 100 era Facebook, hoy es Instagram, supongo que dentro de 2 años será TikTok y luego será otro, que no ha ni nacido todavía. Lo que sí sé es que el futuro va a pasar siempre por entender que digital no es enemigo, es aliado si sabes utilizarlo. Pero que tanto en digital como en cualquier otro medio, la radio tiene que entrar como lo que es un transmisor de valores humanos, es decir, hecho por personas. Esa es nuestra fortaleza.
Pues voy a despedirme de ti en esta noche tan especial de Reyes, con lo primero que has dicho, que este 2022 que acabamos de dejar atrás es uno de los años que más música hemos consumido. La música alimenta el alma en cualquiera de los formatos y la radio siempre está cerca y humaniza esa música del oyente. Jordi Casoliva, director de Cadena 100, amigo, muchísimas gracias por este ratito que hemos compartido. Buenas noches.
Encantado a tu disposición y ha sido un placer, de verdad.
Y quienes han sido testigos también de cómo ha evolucionado el gusto del consumidor de música y los canales de recepción de esa música han sido las tiendas de discos. Vamos, las que han conseguido sobrevivir, porque en esas 2 décadas muchas se quedaron en el camino. Hace tiempo que es realmente complicado encontrar una tienda de discos, solo de discos, incluso de las tiendas de tecnología y de los supermercados. Esa sección de discos ya ha desaparecido. Pero, ¿qué te crees que está pasando en estos últimos años? Pues un resurgir inédito, sorprendente, incluso en medio de la inflación actual que estamos teniendo. Los últimos datos que nos ofrece ProMusicae, que representa más del 90% de la actividad musical nacional e internacional del sector español de la música grabada, nos dicen que hay un gran interés por la venta de discos en formato físico y especialmente por el vinilo. Vamos a ver si nos lo corrobora Carlos Rodríguez, el responsable de la tienda de música de discos, La Casa del Disco. Buenas noches, Carlos.
Hola, Beatriz, buenas noches.
Bueno, pues según Promusicae, el 54% de los discos físicos que se venden en tiendas ya son vinilos, quedando por primera vez desde el año 1991 por encima del CD, con un 44%. En tu tienda, Carlos, ¿este porcentaje se cumple?
Sí, así es. Bueno, no a lo mejor en esa medida, sino que incluso en algunos casos más todavía. Nosotros, por ejemplo, pues te pongo un ejemplo. Teníamos y tenemos una tienda de venta online que distribuye desde hace 6 años música a todo el mundo. Y recientemente, hace cuestión de 2 semanas, pues tenemos una tienda física que prácticamente, si la vierais en su totalidad, está llena de vinilos, por esta razón.
Ajá. ¿Y a qué crees que se debe que nuestros gustos, fíjate, están conviviendo en este momento de una manera muy armoniosa el consumo de música digital con las plataformas en streaming, con la compra de vinilos? ¿Cómo hemos llegado a ese equilibrio? ¿A qué crees que se debe?
Pues se debe fundamentalmente, yo creo, que a que siempre hay una parte, bueno, todo el mundo queremos tener algo físico, algo en lo cual podamos acercarnos a ese artista que a nosotros pues nos llena, ese fan, ¿no? Los vinilos y los CDs pues ahora no se venden como antiguamente se vendían, que a lo mejor se vendían y ya está, ¿no? Ahora se venden pues con firmas, se venden con regalitos, con pulseras, con un tipo de merchant que es un valor añadido que hace que la gente se sienta muy próxima a su artista preferido.
¿Y tú personalmente cómo has vivido la evolución de la industria musical en estos 20 años? ¿Te afectó de alguna manera?
Sí, claro. Yo llevo más de 20 años, ¿eh? Yo soy de la década anterior de los 80 y pues, empecé a trabajar en la música en los 80 en una empresa que creo que fue pionera en venta de música y en una tienda que era Disco Play, que era pues, una tienda mítica en España en aquella época. Posteriormente, a cabo de unos años, estuve en otra tienda que también ha sido muy importante en la música, que fue Tipo, que, bueno, hubo muchísimas tiendas repartidas por toda España. Y ahora, pues eso, hace 6 años creamos este proyecto personal entre 3 personas, que, bueno, que con un apoyo económico de una serie de inversores, pues que hemos montado una tienda que, como te digo, vende en todo el mundo. Y bueno, pues ahora recientemente tenemos una pequeña experiencia con una tienda donde queremos acercar a nuestros clientes a esa tienda, a los que viven en Madrid o alrededores, que puedan llegar a la tienda y que puedan encontrarse pues un sitio donde charlar con gente que le gusta la música, somos nosotros, y a la cual podamos incluso pues recomendar o llevarle a comprar cosas que le van a gustar seguro.
Fíjate que decía yo que hoy el consumidor de música pide algo más que una canción, pide una experiencia. Y comprar en una tienda de discos es sin lugar a dudas una experiencia, porque te vas a encontrar con otro melómano con el que poder charlar de música, con el que poder compartir gustos. Estamos en la Noche de Reyes. Uno de los regalos más exitosos en las Navidades han sido los discos y siguen siendo los discos. ¿Cuáles son los que más estáis vendiendo esta Navidad del 2022-23?
Pues mira, nosotros a nivel de tienda, pues lo que está vendiendo el mercado en general también. Es decir, la última semana, por ejemplo, pues ha sido el boom de Marea, que es un grupo de rock nacional que, bueno, que seguramente mucha gente no conoce, pero que todo el que le gusta la música sí que lo conoce. Y luego pues tenemos los clásicos, Pablo Alborán, Vanessa Martín, Iván Ferreiro, que hemos vendido muchos discos también, Manuel Carrasco, todo lo que más o menos pues a todo el mundo le suena.
¿Y cuál es el perfil del consumidor de tu tienda? ¿Hombres, mujeres, edad media, más o menos? Cuéntanos.
Sí, normalmente la gente o las personas que compran música física, música grabada, suele ser con una determinada edad, es decir, son más próximos a los 40 que a los 20, ¿no? Entonces, normalmente son gente que le gusta la música y que le gusta un tipo de música determinada. Una de las cosas que más sorprende de la gente, que bueno, la gente joven, es que a lo mejor pues hoy están escuchando reggaetón y mañana están escuchando un trap y pasado mañana están escuchando a un señor cantando unas canciones urbanas y demás, ¿no? Entonces, se concentran en una canción y el que a la persona que le gusta la música, yo creo que lo que hace es que tiene un tipo de música determinada y es, bueno, se escucha mucha música sobre muchos discos de ese tipo de música concreta.
Pues estamos hablando con Carlos Rodríguez, él es responsable de la tienda de discos La Casa del Disco. Con él ponemos nuestro broche de oro en este camino que hemos recorrido en estos primeros minutos de la madrugada de la Noche de Reyes, hablando de la evolución del consumo de música en nuestro país, cómo ha cambiado la industria, cómo hemos cambiado los consumidores de música. Y fíjate, nos vamos a despedir de Carlos escuchando a Marea, que es el disco que más ha vendido en los últimos días de Navidad. Carlos, gracias y felices Reyes.
Igualmente, que os regale mucha música a todos.